por sus frutos. Por eso también traje este arbolito, porque este arbolito podemos ver que tiene algunos frutos. Yo me lo pasé buscando en varios lados y quería uno que estuviera más cargado para poder presumirlo más. Y quería tener uno aquí que no tuviera nada absolutamente para que pudiéramos ver cuál de los dos arbolitos es el que más a ustedes les gusta. ¿Verdad? Vamos, pues yo sé que ustedes tienen muy buena imaginación, así de que supongan que aquí tienen muchos frutos. Y sí tienen muchos frutos, la verdad, nada más que amarillitos solamente están esos tres, pero tiene por todos lados mucho fruto en diferentes partes, que están verdes, no los alcanzan a ver. Pero imagínense que aquí tienen otro que no tiene absolutamente nada. Bueno, ¿cuál es el que le llama la atención? ¿Cuál es el que les gustaría tener ustedes en su casa? Dígamelo. Pues el de los frutos, dice la mayoría, ¿verdad? Es el que nos interesa tener. Bueno, la predicación de la semana pasada estuvimos hablando de que los que son de Cristo son los que han crucificado la carne con sus pasiones y con sus deseos. Esto lo vimos en Gálatas 5:24. Y en esta misma predicación descubrimos que la manera en que debemos hacer morir las pasiones y los deseos de la carne es andando en el Espíritu. Lo vimos en Gálatas 5:16 y también vimos en Romanos 8:13 que dice que por el Espíritu nosotros debemos hacer morir las obras de la carne. Ahora, tratar de hacer morir las obras de la carne por nuestras propias fuerzas humanas es casi imposible, por no decirlo imposible, ¿verdad? ¿Cuántas personas no llegan cada año a proponerse, principalmente cuando inicia el año, dicen año nuevo, vida nueva, y nos damos cuenta que con el paso del tiempo nuevamente vuelven a caer en los mismos vicios o los mismos hábitos, o pueden dejar uno, pero posiblemente caer en otro, y algunas veces es peor? Y aquellos que logran de alguna manera sobrepasar durante un tiempo cierto vicio o cierta situación, pues cuando lo hacen con sus propias fuerzas, pues solamente llegan a hincharse de orgullo. Y cuando nosotros nos vamos hinchando de orgullo, definitivamente cada vez nos vamos alejando más de Dios porque creemos que podemos hacer las cosas por nuestras fuerzas. Pero si nosotros vemos la enseñanza de la semana pasada donde vimos que por el Espíritu nosotros podemos hacer morir las obras de la carne, cada vez que yo crucifico uno de los deseos y las pasiones de la carne y yo me someto a la presencia de Dios y a la voluntad de Dios, cada una de esas ocasiones yo estoy dando oportunidad y libertad para que nosotros nos vayamos haciendo más semejantes a Cristo. Y es entonces cuando nosotros empezamos a producir los frutos, o el Espíritu Santo empieza a producir en nosotros sus frutos. Mira, así de que, como te dije, el tema de hoy se llama por sus frutos. Y hablaremos brevemente de algunos otros puntos de los frutos antes de empezar a hablar de los frutos del fruto del Espíritu Santo. Y quiero que vayas primero a Juan capítulo 15. Y en Juan capítulo 15 empezamos a leer lo que nos dice el Señor, bueno, nos dice que el Señor Jesucristo hablando. Y fíjate lo que nos dice ahí el Señor Jesucristo, dice: yo soy la vid verdadera. Y está hablando Cristo Jesús. Yo soy la vid verdadera. Enseguida dice, mi padre es el labrador. Hasta ahí vemos al padre, vemos al hijo, pero enseguida vemos que estamos nosotros ahí también involucrados. Dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y nosotros somos los frutos, perdón, somos los pámpanos. Y como pámpanos debemos llevar un fruto. Y está diciendo, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Pero dice, todo aquel que lleva fruto, lo limpiará. Y nosotros vamos a ver aquí tres veces que aparece la palabra fruto con diferentes sinónimos o no sinónimos, adjetivos puestos a un lado. No, por ejemplo, tenemos primero fruto, nada más. Y luego enseguida dice, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y enseguida nos dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os ha hablado, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Y vemos nosotros que aquí dice la Escritura que lleva fruto, en primer lugar. En segundo lugar, podemos llevar más fruto cuando el Padre nos limpia. Y una vez dimos una predicación sobre la poda y explicamos todo lo que tiene que ver la poda para que nosotros llevemos más fruto. Y luego dice aquí la Escritura que si nosotros permanecemos en Él, va a llegar un momento en el cual nosotros vamos a llevar mucho fruto. Cuando Cristo Jesús estuvo predicando y cuando dio la parábola del sembrador, Él dijo que cuando la semilla cae en buena tierra, la semilla puede llevar a producir el 30, el 60 y el 100% del fruto. Así de que todo depende de lo que nosotros, la importancia que nosotros le demos a esa palabra y a esa semilla que Dios ha sembrado, o la posición que me corresponde como pámpano dentro de la vid, y permitir que Dios, en primer lugar, me pode para que lleve más fruto, y permanecer de una manera continua en el Señor para que yo llegue a llevar mucho más fruto, que es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Lo que quiero que entiendas es que lo más normal es que de una vid, lo más normal de un cristiano es que dé su fruto. Eso es lo más normal. No es nada anormal que una persona dé su fruto. Mira, nosotros tenemos este pequeño árbol. Y este pequeño árbol, para él lo más normal es dar su fruto. Y ayer yo estaba visitando ahí el lugar donde fui a comprar esto. Cuando fui a comprarlo, le dije al señor, oiga, tiene por ahí un mandarino chino. Y me dijo, sí, aquí tengo uno, ahí en la pura entrada. Le dije, no, señor, ese no tiene fruto casi. Le dije, yo quiero uno que tenga mucho fruto porque lo quiero usar para un ejemplo. Y me dijo, súbase a la camioneta. Y me llevó, tiene un terreno, como me dijo que eran 2 hectáreas, y ahí nos metimos a un lugar y donde había muchos árboles de estos. Y yo fui haciendo plática con él, le dije, ¿cuánto tiempo tiene trabajando aquí? Me dijo, tengo 30 años trabajando esto. Le digo, usted debe de conocer muy bien esto, ¿verdad? Sí. Le dije, oiga, ¿y cada cuándo hay que echarle agua a esto? Dice, mire, si no le echamos agua diario, esto se nos muere. Y eso es una cosa que debemos entender. Que si nosotros queremos dar fruto, nosotros tenemos que estar constantemente, permanecer en la vid, y que debemos ser alimentados, debemos ser regados, precisamente para que podamos producirlo. Y esto no viene por un esfuerzo humano que nosotros podamos hacer, sino solamente teniendo nuestra dependencia, nuestra permanencia. En este caso, como lo dice Juan 15, 4 y 5, de estar permaneciendo con Cristo Jesús. Ahora, el Señor Jesucristo, cuando predicó en el Sermón de Monte a los que le escuchaban, y tratando de prevenir a los discípulos, le dijo, por sus frutos los conoceréis. Y se vendrán ovejas, lobos con vestido de oveja, pero ustedes pongan atención en una cosa. No vean ustedes nada más el vestido de la oveja, vean los frutos de la oveja. Esto es algo que debemos aprender. En nuestro tiempo, una preocupación que tenemos los pastores cristianos, los pastores de las iglesias cristianas cuando nos juntamos los lunes, es de ver la poca consagración que hay de las personas hoy en día para el reino de Dios. De verdad, de serio. Hace años yo podía decir esto con toda confianza, meter mis manos al fuego por lo que decía. Y yo decía, póngame a 100 jóvenes cristianos y póngame a 100 jóvenes incrédulos. Y yo les aseguro que de los 100 jóvenes cristianos, posiblemente 10 van a caer en el pecado de fornicación, de adulterio. Pero 90 no. Pero de los 100 incrédulos, 90 van a caer en el pecado de fornicación y adulterio, y posiblemente 10 no. Y la verdad es que hoy ni siquiera quiero pensar en la cantidad en la cual podría poner yo del área de los lados de los cristianos que conservarían su vida consagrada a Dios. De verdad, en serio. Tan solo en estas últimas semanas yo he recibido quejas de personas incrédulas hablándome con respecto a una misma persona. Me decía, oiga, ahí se congrega fulano de tal, porque fulano de tal esto y esto y esto y esto. Le dije, empecé a investigar, dice, no, viene de vez en cuando. Nuevamente en esta semana me llamaron y me dijeron, oiga, ahí se congrega fulano de tal, vino y se presentó y nos dijo, yo soy cristiano, como cristiano, la palabra de Dios dice que yo no debo de vivir en esto y en esto y en esto y en esto. Dice, pero todo lo que me dijo que no debería de vivir y por lo cual se ganó mi corazón, todo eso lo hizo. Dije, ¿no se congrega aquí? Después de esa plática yo di instrucciones y dije, si esa persona vuelve a venir aquí a la congregación, dígale que no puede venir a la congregación hasta que no platique conmigo. Si no platica conmigo, dígale que no puede estar en la congregación. Y es triste darse cuenta que en nuestro tiempo hay muchos lobos con vestidos de oveja. y que no están viviendo la verdaderamente la vida cristiana, y por eso el Señor Jesucristo dijo, por sus frutos los conoceréis. Una persona es reconocida por lo que hace, por lo que vive, no por lo que dice que hace. En Mateo capítulo 3, verso 8, Juan el Bautista, cuando predicaba del bautismo, y vinieron a él fariseos y saduceos, y déjame decir que los fariseos y los saduceos eran los religiosos de aquel tiempo, eran los que conocían las Escrituras, eran los que sabían al dedillo, de memoria, el Pentateuco. Para poder entrar a ser parte de del grupo de los fariseos, tenía que conocer todos los 5 primeros libros de la Biblia con todos sus comas y todo, y entonces podían pertenecer al grupo de los fariseos y de los saduceos. Pero eran religiosos que, aunque conocían las Escrituras, no las vivían. El Señor Jesucristo le dijo, hipócritas, le dedica casi todo un capítulo a Mateo, serio. Dice, le dijo, sepulcros blanqueados. Por fuera se ven muy bonitos, tienen su vestidura religiosa, pero por dentro solamente tienen huesos muertos. Y en Mateo capítulo 3, verso 8, el Señor de Jesucristo fue Juan el Bautista que le dijo, haced frutos dignos de arrepentimiento. Venían los fariseos, venían los saduceos, aquellos a los cuales el Señor le dedicó todo un capítulo, le dijo, está bien, quieren venir, vengan, pero hagan frutos dignos de arrepentimiento. Que se vea que su vida va a cambiar. En el verso 10, todavía es más fuerte cuando el Bautista le dice, ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Y fíjate lo que nos dice la Biblia, dice, árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. El Señor Jesucristo menciona también una parábola de un hombre que sembró una higuera, y que después de 3 años de estar viniendo a ver si ya tenía fruto en el tiempo en el cual producía fruto la higuera, le dijo al cuidador del huerto, le dijo, ¿sabes qué? Elimina esa higuera, tírala porque no está produciendo fruto. Y aquel hombre le dijo, déjame que la abone este año, que la cuide este año, y si después de que este año no dio fruto, entonces la cortaremos. Y eso nos dice que Dios siempre nos da una oportunidad para que nosotros podamos dar el fruto, y que lo normal en la vida de cada uno de nosotros como cristianos es dar fruto. Ahora, como cristiano, ¿cuáles son los frutos que yo debo de dar? Y vimos que en Romanos 8:13 nos decía, por el Espíritu nosotros podemos hacer morir las obras de la carne. Pero también el Espíritu, al mismo tiempo que nosotros estamos haciendo morir las obras de la carne, y cada vez que yo decido hacer morir una obra de la carne, y decido ponerme en relación con Dios, al mismo tiempo que estoy decidiendo crucificar uno de los deseos y de las pasiones, en mi vida, cada vez me voy formando más a la imagen del Señor Jesucristo. Y en Gálatas 5:22 es donde la Escritura nos dice la otra parte que no vimos la vez pasada que predicamos, y la vez pasada solamente vimos que por el Espíritu podemos hacer morir las obras de la carne, pero también el Espíritu Santo nos dice, o la Biblia nos dice, que por vivir y hacer esto en el Espíritu, a través del Espíritu Santo, dice que Dios hace que el fruto del Espíritu sea producido en nuestra vida. Y dice aquí, más el fruto del Espíritu, y aunque está mencionando fruto como una cosa en particular, vemos que hay 9 manifestaciones del fruto del Espíritu en nuestra vida que deben de verse. Y de esas 9 manifestaciones que deben de verse en nuestra vida, están divididas en 3 grupos. El primer grupo, los primeros 3, tienen que ver lo que es nuestra relación con Dios. Y nacen de nuestra relación con Dios, ahí se pueden ver. Los siguientes 3... El segundo grupo tiene que ver con nuestra relación con el prójimo, y el tercer grupo tiene que ver con nuestra relación con nosotros mismos. Y yo quiero que a partir de este momento, que lo voy a ver de una manera muy rápida, tú puedas identificar verdaderamente si estas manifestaciones del fruto del Espíritu se están viendo en tu vida, porque la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Y yo no quisiera que fuéramos muchos de nosotros como fue el caso de esta persona que te estaba relatando, y que tristemente llegó con su vestido de oveja, pero cuando se descubrió verdaderamente el lobo que había dentro, ya había causado muchos estragos. En Gálatas 5:22 vemos entonces que dice, más el fruto del Espíritu, el primero que lo menciona aquí es el amor. Y en Primera de Corintios nos habla todo lo que es el amor, tú lo sabes, muy claramente tenemos todo un tratado del amor en Primera de Corintios. Dice que el amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca dejará de ser. Ese es el amor del cual nos habla Dios que debe haber en nuestra vida. En la Biblia tenemos nosotros cinco palabras que en el griego se significan amor y que tienen una relación cada una de estas palabras con nuestras situaciones alrededor. Y cuatro de ellas, una de ellas es la que vimos aquí en 1 Corintios 13, que la estoy guardando aquí. Pero estas cuatro, otras cuatro, nos relacionan con las personas que están a nuestro alrededor según el tipo de amor que esté funcionando. Por ejemplo, tenemos la palabra fileo, que fue traducida como amor. Tenemos la palabra astorgos, epitumía y eros. Son de las palabras que tenemos nosotros en el griego que fueron traducidas como amor en el Nuevo Testamento, pero cada una de ellas nos habla de un tipo de manifestación. Cuando hablamos, por ejemplo, del amor fileo, al estar hablando del amor fileo, estamos hablando de un amor que nos relaciona por las cosas que son filiales a nosotros. Por ejemplo, yo estoy en otro país y me encuentro con alguien de México, y aunque no le conozca por el hecho de ser de México, siento que hay una afiliación, que me siento bien con él. Voy a un estadio de fútbol y voy con mi camiseta de mi equipo favorito, encuentro al otro y aunque nunca lo haya visto, por el simple hecho de traer la misma camiseta, nos sentimos bien y posiblemente nunca más nos vamos a volver a ver, pero en ese momento ahí nos sentimos como los más grandes compañeros. Y ese es el amor filial. Tenemos el amor eros, que nos habla de la atracción física. Y el amor eros es aquel amor que dice: te amo porque tú llenas mis expectativas de lo que yo espero en una persona del sexo opuesto. Pero cada uno de estos tipos de amor, de estos cuatro tipos de amor que te estoy hablando, menos el de 1 Corintios 13, nos hablan de un amor que es un amor porque. Te amo porque traen la camiseta de mi mismo equipo. Si no, no te quisiera ver ni cerca de mí. Como pasa cuando hay los partidos del América y el Pumas, ¿verdad? Te amo porque perteneces a la misma ciudad de la que yo pertenezco. Te amo porque llenas mi expectativa de lo que físicamente yo creo necesitar para mi vida. Pero es un amor porque, solamente porque llena la expectativa para la cual está manifestado ese tipo de amor. Pero el amor de Dios y el amor que nos dice aquí la Escritura que debemos tener es el amor de 1 Corintios 13, que es el amor ágape. Y este amor dice: te amo a pesar de. A pesar de que le vayas a la América, yo te amo. A pesar de que pertenezcas al barrio aquel. Yo recuerdo que en mi infancia, pues estaba el barrio de la Concordia, nosotros éramos del barrio de la Concordia, y estaba el del barrio del Triangulito. En aquel tiempo se me hacía como que el barrio del Triangulito estaba, y nosotros, lo que pasa es que cuando uno está chamaco, uno ve todo como que todo estaba lejos, era nada más la cuadra de espaldas. Y se armaban unas refriegas. Gracias a Dios que lo único con lo que peleábamos era con las pistolas que hacíamos de palitos de paleta. Nada más, gracias a Dios. Era con lo único que jugábamos. Y un día se nos ocurrió hasta hacer una ametralladora. Y agarramos una tabla llena de palitos, así que pusimos con sus ligas y todos listos, ya los palitos listos, y nomás paría pachola. Y nos subíamos a un carrito, a una camionetita, y pasábamos por su barrio. Gracias a Dios que nada más era eso. Ah, pero no podíamos amar a los del barrio del Triangulito. Pero el amor de Dios dice, te amo a pesar de que seas del barrio del triangulito. Te amo a pesar de que pertenezcas a algo que no es idéntico a mí. Y ese es el amor que Dios quiere que fluya a través de nuestra vida. Pero no solamente eso, es una manifestación. También nos habla del gozo. Cuando nos habla del gozo, podemos ir nosotros a Santiago capítulo 1, verso 2, cuando dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y este es el gozo que Dios quiere que nosotros tengamos. Y déjame aplicar esta manifestación del Espíritu Santo, unirla a la de la paz, porque son muy asociados, uno es gozo y otro es paz, pero son muy asociados en su respuesta. Y el gozo y la paz también es lo que dijo el Señor Jesucristo en Juan 14:27, cuando dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no porque el mundo la da. Y tanto el gozo y la paz la tiene uno de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo a lo que el mundo nos provee. Pero cuando, por ejemplo, mi esposa está enferma, mi hijo anda mal, o mi hijo está enfermo, o me va mal en la escuela y estoy estudiando y ya siento que ya se me fueron todas las materias, cuando en el trabajo no estoy muy bien, siento que estoy perdiendo el trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces mi gozo y mi paz se vienen para abajo, pero el Señor Jesucristo, el apóstol Santiago, dijo, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y el Señor Jesucristo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. Y esa es la paz, y ese es el gozo que debe haber en la vida de nosotros. Y esas son las manifestaciones del Espíritu en nuestra vida, que vienen de nuestra relación con Dios. Y yo tengo una pregunta. ¿Cómo nos vemos ante este espejo? Pero tenemos el segundo grupo. Y el segundo grupo nos habla de las manifestaciones que tienen que ver en la relación con nuestro prójimo. Y en esta relación con nuestro prójimo, pues en primer lugar tenemos la paciencia. Y de verdad que se necesita paciencia para tener que relacionarse con el prójimo. Y de verdad que se necesita. En serio. A mí a veces como que se me llega a agotar la paciencia. Se lo digo en serio. Y eso que parece que soy muy paciente. Pero llegan momentos en los cuales parece que mi paciencia se agotó y ya no tengo más. Y entonces cuando empiezo a actuar de una manera diferente. Pero Dios quiere que nosotros tengamos esa paciencia. Cuando estábamos hablando de las pruebas en la vida de José, vimos que debemos llegar a un momento en nuestra vida en la que nosotros tengamos un carácter moral completamente probado en nuestra vida. Y para que nosotros lleguemos a este punto de carácter moral probado en nuestra vida, uno de los escalones que había era que teníamos que tener paciencia. Y paciencia significa que yo debo de aguantar, debo tener constancia, aun cuando las cosas estén en mi contra. Eso es lo que significa paciencia. Que debo de permanecer en la relación con mi prójimo, aun cuando las cosas parezcan que no tienen solución. Así es como me debo de relacionar con mi prójimo. Y luego la otra cosa dice benignidad. Y benignidad está ligado con calidad moral. Yo esto lo investigué más porque tenemos benignidad y bondad, que las dos son muy parecidas, pero la benignidad tiene que ver con la forma en la cual yo me relaciono con las personas, con una calidad moral alta, vamos a decirlo así. Déjame expresarlo de esta manera. No buscando a cambio de mi relación con mi prójimo, poder obtener algo a cambio. Incluso el Señor Jesucristo dijo, cuando tú invites a comer a alguien, cuando invites a cenar a alguien, no invites a aquellos, ¿qué dijo? ¿Que te pueden invitar también a ti? Invita a alguien que no te pueda invitar ya. Y no estés esperando que te inviten. Eso es lo que dice la Escritura. Y esa es una benignidad y una calidad moral. No estoy esperando a cambio obtener un beneficio. En una de las reuniones de la mañana, creo que fue en la tercera, recordé que en esta semana llegó un hombre, yo estaba ocupado, me dijeron, no, te está buscando una persona. Y le iba a decir, súbelo a la oficina. Le dije, no, espérame, yo bajo. Y lo recibí acá en la entrada. Y en cuanto llegué, lo primero que me dijo, qué bueno que voy a poder hablar con un hombre prudente, un hombre sabio, un hombre que conoce todas las cosas. Y yo me quedé, ¿sabes qué? Te equivocaste de lugar. ¿En serio? Así le dije. La peor cosa que puedan llegarme a mí es llegarme adulándome. No me gusta lo más mínimo. Dice, no, mira, es que yo voy con los mormones, y cuando voy con los mormones, el obispo de ahí nos juntó y nos dijo que nos infiltráramos entre las iglesias evangélicas. Cuando dijo eso, le dije, espérame. Si vienes a dar alguna queja o algún comentario de ese tipo, la iglesia evangélica está ahí en Manuel Álvarez 120, con el hermano Emilio. Y lo mandé para allá. En cuanto se fue, le agarró el teléfono y le dijo, Emilio, por ahí te estoy mandando un cliente. Dice, qué bueno que me lo mandas, porque estoy trabajando aquí, haciendo una cochera con albañilería, y aquí me lo voy a poner a trabajar. No sé qué pasó exactamente. Después llamó solamente para platicar conmigo, no estaba, y me dejó el recado y dijo, ¿sabes? Dígale a un nada más que ya lo atendí al cliente y quería ir a Querétaro o a algún lugar, y lo mandé, pero lo mandé a pie. Si hay alguien serio para esto, es el hermano Emilio, de verdad. Y la benignidad, este hombre venía buscándome a mí y venía mostrando cierta bondad, cierta, adulación, solamente buscando obtener algo a cambio. Y mi relación con el prójimo no debe de ser de esa manera. Por eso cuando alguien viene, que nos ha pasado varias veces aquí, que llegan, oye, que yo quiero, que yo necesito, no debes venir buscando nada a cambio, más que única y exclusivamente de buscar servir y darte. Y Dios se encargará de ti. La siguiente cosa que tenemos ahí en mi relación con el prójimo es la bondad. Y esta palabra bondad en el griego tiene que ver con la misericordia. Y misericordia significa que yo voy a hacer algo a favor de alguien que no se lo merece. Eso es misericordia. No, pero ¿por qué yo voy a hacer un bien a este si este no se lo merece? Pero la palabra misericordia, bondad, es lo que significa. Y ahí es donde... Es verdad que yo no debo ir buscando conseguir algo a cambio en mi relación con el prójimo, pero cuando yo veo que aquella persona tiene una necesidad, yo debo de extender mi misericordia hacia esa persona. Porque el otro no vino buscando nada a cambio, vino solamente para servir. Y luego esto nos lleva a los siguientes tres que tienen que ver conmigo mismo. Estas manifestaciones del Espíritu, la fe, la mansedumbre y la templanza, ellos tienen que ver conmigo mismo. La fe no tiene que ver nada con lo que es Primera de Corintios capítulo 12, donde nos habla de la fe que produce las maravillas de Dios, sino que nos habla de la fidelidad. Fidelidad a pesar de cualquier cosa. A pesar de cualquier cosa. Era lo que el apóstol Pablo hizo. La fidelidad, él pudo decir, puesto los ojos en el autor y en el consumador de la fe. Y en otra porción de la escritura dice, he sufrido naufragio tantas veces, he sido azotado tantas otras veces, he padecido hambre, he pasado por esto, por lo otro, he pasado por peligros en los caminos, por peligros de los maleantes, con peligros en los mismos creyentes o los mismos que se dicen creyentes de la fe. Pero a pesar de todo eso, mi mirada puesta sigue en el autor y en el consumador, y no en otro lado. Esa es la fe que Dios quiere que tengamos, y eso tiene que ver conmigo mismo. Que posiblemente estamos encontrando y estamos descubriendo que hay muchos lobos con vestido de oveja dentro de la iglesia, pero no porque hay muchos lobos con vestido de oveja, yo me voy a salir del rebaño. Voy a seguir con mi fe, puesta la mirada en el autor y en el consumador. Y luego viene otra palabra, mansedumbre, y tiene que ver conmigo mismo. Ser un manso. La palabra que viene, sacó para el griego aquí de mansedumbre, es la que se usa para un caballo que era salvaje y que ha sido amaestrado. Y una vez que ha sido domado, ahora responde de una manera dócil al jinete que va guiándolo. Y eso es lo que Dios quiere de la vida de cada uno de nosotros. Posiblemente fuimos salvajes, posiblemente estamos en un proceso todavía de siendo salvajes, siendo domados por el Señor, pero para que lleguemos a tener verdaderamente la mansedumbre en nuestra vida. Fue lo que pasó con la vida de Moisés. Moisés fue uno de los hombres que cuando tenía 40 años mató a un egipcio. Tuvo que salir huyendo, pasó 40 años ahora en el desierto. Y después de esos 40 años en el desierto, cuando ya estaba después guiando al pueblo de Israel por el desierto, un día que se le revelaron una de las personas, Dios mismo viéndole dijo, este hombre es el hombre más manso de toda la tierra. Su vida había sido transformada. Y la última palabra dice templanza. Y templanza significa dominio propio. ¿Qué tiene que ver el dominio propio? El dominio propio es donde yo voy a decidir lo que es correcto delante de Dios, aunque a mí no me guste. Esa es la verdad. Yo voy a decidir hacer lo que es correcto delante de Dios, aunque a mí me gustaría hacer otra cosa. Y eso es algo que falta mucho en la iglesia hoy en día. Preferimos darle el gusto a los deseos de la carne, a las pasiones de la carne, que sujetarlo y tener dominio propio y, como decíamos la vez pasada, crucificar estos deseos. Esos son los frutos o son las manifestaciones del fruto del Espíritu Santo que deben haber en nuestra vida. Si yo te pusiera a ti como uno de estos dos árboles, ya no tienen que decirme nada. ¿A cuál grupo pertenecerías? ¿Al que está a mi derecha con fruto o el que está a mi izquierda sin fruto? Y uno de los problemas que hay hoy en día en la vida en general es que la gente no desea las cosas de Dios porque somos árboles sin fruto. Yo iba a hacer esto, iba a traer el otro arbolito y solamente le iba a poner esferas como los arbolitos de Navidad, y les iba a decir, miren, ahí están, muchos somos así. Pero ¿qué pasa con todo eso? Eso todo se cae muy fácilmente. Y nada más nos ponemos adornos para simular que tenemos frutos, cuando en realidad no podemos comernos, no podemos probar ninguno de esos frutos. Quiero que veas el siguiente video, por favor. Y cuando tú veas el siguiente video, después de que lo veas, yo quiero que tú valores si verdaderamente tu vida está siendo una vida que sirva para que otros se enamoren de Cristo, por favor.
De sangre entre crudo dolor. Hace tanto tiempo que vi a mi hijo para rescatar lo que se perdió. Hace tanto tiempo que estoy deseando esa humilde entrega de un adorador que solo se postra ante mi presencia y no las ofertas de una posición. Hace tanto tiempo que estoy deseando que muestre mi imagen, que es la del amor, que no se confunda entre tanta gente, que sea distinta solo como yo, que no se divida como suele a veces, entrando en contiendas y en discusión, buscando alcanzar ser más grande que el otro. Si en el universo el grande soy yo. Yo quiero una iglesia que me dé la gloria y procure la unión. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable estar. Estar aquí es iglesia, estar en este lugar es iglesia. Aleluya. Yo quiero una iglesia que con su alabanza perfume mi trono, me dé ese lugar. Una iglesia que sepa hacer diferencia entre el bien y el mal. ¿Dónde está la iglesia que fue perdonada y que fue librada del castigo atroz? Aquella que al verse alguno le tiende la mano y perdona su error. Iglesia, despierta, ya llegó el momento de tu redención. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento. A ti quiero orar. Que la gente sepa que aquí hay una iglesia. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de esta humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento. Allí quiero morar.
Ahora sí te puedo preguntar, ¿qué clase de iglesia, qué clase de cristiano soy? Como que vimos en el primer video, o como lo que nos cuenta este video. Te voy a hacer una pregunta. Contéstatela a ti mismo. ¿Está alguien enamorado de Cristo por tu fruto? Hoy en la madrugada que yo llegué aquí a este lugar, me encontré esta tarjeta bajo mi oficina, ahí por la puerta. Dice, para un padre muy especial. Y me dice lo siguiente, pero primero déjame decirte lo que dice aquí. Dice, antes dice, esto es algo que yo siempre pienso sobre ti, pero pocas veces lo he expresado. Y luego te voy a leer lo que dice la tarjeta. Dice, gracias por guiarme en la palabra de Dios, porque es la mejor herencia que un padre puede dar. Por esto y muchas cosas más que has hecho en mi vida. Gracias, papá. Pablo Gutiérrez. Y dice la tarjeta, yo no sé dónde la encontró. Dice, he visto cómo aceptas la voluntad de Dios en las alegrías y cómo tu fe no flaquea ante la adversidad. Más que todo, mi propia relación con Dios se ha fortalecido, porque me has enseñado lo que las palabras Padre amoroso realmente significan. ¿Está alguien enamorado de Dios por los frutos en tu vida? ¿Están enamorados tus hijos? ¿Está enamorado tu esposo o tu esposa de Dios por tu fruto? Pasa, Febronio, por favor. ¿Por qué no meditas en esto? ¿Qué clase